La actitud que tenemos cuando llegamos a ese lugar siempre va a determinar lo que recibimos en este lugar. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, un mensaje sobre quién es Dios y qué significa su nombre. Si tiene su Biblia, quiero que vamos a un verso de los Proverbios. El libro de los Proverbios es una colección de proverbios, de dichos sabios, llenos de sabiduría que la mayoría Dios enseñó a Salomón, quien es reconocido en la Biblia como el hombre más sabio de la historia. ¿Verdad? Salomón, el rey. Y solamente un verso que vamos a ver el día de hoy, Proverbios capítulo 18, verso 10. Dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a concentrar en ti, en quién eres, y darnos una revelación de tu grandeza, de tu amor, de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es uno de los versos de los proverbios que he meditado por mucho tiempo. Y lo que está diciendo es que cuando estamos enfrentando una situación, una aflicción, una tribulación, una prueba, que nosotros debemos tener la confianza a correr hacia a Dios para encontrar refugio, protección. Necesitamos tener la imagen de los antiguos tiempos, cuando se levantó un enemigo para atacar un pueblo o una nación, que siempre tenían muros construidos para que el pueblo puede entrar, cerrar la puerta, y siempre tienen un torre alto que pueden subir. Porque cuando un enemigo se está atacando, cuando está acercando, siempre quieres buscar un lugar alto, porque desde lo alto tienes una ventaja sobre el enemigo cuando están lanzando flechas o lo que sea, para tener refugio, para tener protección. Estás dentro de la torre, que es el muro, te da protección, y más la altura, como ya puedes ver cuando estás acercando el enemigo, ya tienes una vista mayor y tienes mayor protección. Entonces, esto es, habla de una elevación, habla de una protección, habla de tantas cosas. Esa imagen que Dios, Jehová, el Señor, es un torre fuerte. Pero la reacción normal del ser humano cuando estamos enfrentando una prueba, una aflicción, un problema, ¿qué hacemos? Nosotros estamos preparados nosotros para pelear. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Muchas veces. Porque somos adultos, ya somos grandes y sabemos que tenemos que resolver nuestros problemas. Es lo que pensamos. Y tal vez tenemos esa mentalidad que es el niño que huye, es el niño que va a correr y buscar protección bajo la falda de su mamá o algo así. Pero lo que el rey Salomón, el hombre más sabio, está enseñando aquí es que aún el rey, que es responsable para proteger toda la nación, entiende que su refugio, su protección, no está en su ejército, no está en su fuerza, no está en su conocimiento, su sabiduría, su refugio, su protección. Su salvación será encontrado ¿en quién? En Dios, en el Señor, en Jehová. Y aquí dice, torre fuerte es el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Entonces, hoy en día, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Qué es el nombre que usamos más común cuando nosotros estamos hablando? Porque somos una iglesia del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros sabemos que Dios dio a José y a María un nombre para nombrar el hijo que él envió para vivir entre los hombres, para tomar un cuerpo físico, para manifestar quién es Dios. Y quiero que recordamos esto, lo que cuando el ángel está hablando con José en Mateo capítulo 1, verso 21. En el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 1, 21 dice, y el ángel dice a José, dará a luz, hablando de María, un hijo, pero José llamarás a su nombre, ¿qué?
Jesús.
Jesús. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús, en los tiempos que nació Jesús, ese nombre era un nombre común. Como en la cultura mexicana o latina que habla español, ¿cuántos conocen a alguien? Chuy, Jesús, ¿verdad? Pues el vecino, el tío, el primo, quién sabe. Todos conocemos a alguien que, con ese nombre. Mira, en inglés, nadie tiene el nombre de Jesús, nadie. No sé por qué, desde cuándo, pero dejaron de usar ese nombre. Está relacionado en el griego, en el hebreo, porque realmente la raíz de ese nombre es hebreo. Está relacionada a la palabra o el nombre de Josué. Y Josué fue conquistador, fue libertador. Como, bueno, Moisés fue libertador y Josué fue usado para conquistar, para eso. Y eso como tiene una relación con ese nombre. Pero el nombre de Jesús habla de la salvación. El domingo pasado hablamos que la salvación es más de rescatarnos del infierno. Es más profundo que eso. Que ese concepto de la salvación nos habla de rescatarnos de nuestros pecados. Es exactamente lo que el ángel dice aquí, que Jesús salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, es la separación de Dios. Lo que merecemos, porque todos hemos pecado, somos pecadores todos, hemos pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿O hay perfectos que nunca han pecado aquí? No, entonces todos estamos en el mismo nivel delante de Dios. Que todos necesitamos su salvación para salvarnos de nuestra de la consecuencia de nuestro pecado. Pero la salvación es más allá que eso. La misma palabra en el griego, en el Nuevo Testamento está escrito en griego, para la salvación, sozo, es la palabra en griego, puede ser traducido también sanar. No solamente salvar, pero en muchas veces cuando Jesús respondió a la mujer que fue a buscar, diciendo dentro de sí, si solamente puedo tocar el borde de su manto, seré sanado. Pero Jesús responde, dice que tu fe te ha salvado. Pero esa puede ser traducido sanar o salvar. ¿Por qué? Porque soso, esa palabra de salvar, incluye sanidad. Esa palabra de salvar incluye libertad. Libertad de nuestro pecado, libertad de las consecuencias, libertad de la opresión del enemigo. Incluye restauración. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús salvará su pueblo, esta palabra habla de la salvación de nuestros pecados y nuestra sanidad y nuestra libertad y nuestra restauración. Una transformación total. Eso es lo que Jesús nos ofrece a través de la salvación. Y lo que nosotros entendemos a través de todo el Nuevo Testamento, que no hay ningún otro nombre que tiene el poder para salvar. Es solo en el nombre de Jesús. Es solo en su nombre. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice, por lo cual está hablando de la obediencia de Jesús, como Jesús se humilló y fue obediente hasta la muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Recuerde que Torre Fuerte es el nombre. Que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El nombre que es sobre todo el nombre está incluido cuando decimos Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Todo el poder de Dios funciona a través del nombre de Cristo. Recuerden cuando Jesús la primera vez envió sus 12 discípulos, diciéndoles a ellos que vayan y van a predicar el mensaje que estoy predicando, van a predicar el reino de Dios y van a echar fuera demonios y van a sanar. ¿Cómo volvieron los 12? Y luego también envió 70 otra vez. ¿Y cómo volvieron? Ellos llegaron a Jesús después de usar su nombre para predicar el reino y para echar fuera demonios y para sanar el pueblo, diciendo que aún a nosotros son sujetos los demonios en tu nombre. ¿Por qué? El nombre representa toda la autoridad de Dios, todo el poder de Dios, toda la esencia de Dios está en su nombre. Si nosotros entendemos su nombre, su nombre es tan sagrado. Es por eso que en los primeros 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, que no debemos usar el nombre de Dios como en vano. No sé aquí en México, pero en Estados Unidos, en inglés, usan el nombre de Jesucristo como una maldición. No están orando, Están usando el nombre de Jesucristo como una maldición. Pero fíjate que muchas veces pensamos que esa es la única manera para usar el nombre de Dios en vano, si lo estamos usando como una maldición. Pero lo que yo meditando en ese mandamiento, ¿qué significa eso? Sabes que hay mucha gente que dicen que Dios me ha dicho, y que no fue Dios, pero están nombrando a Dios por su beneficio, pero usando el nombre de Dios en vano. Que no es Dios y nunca fue Dios. ¿Cuántas personas o cuántas veces hemos dicho que no, yo siento que Dios me está bla, bla, bla? Bueno, la pregunta aquí es, ¿quién es el Dios que te está hablando? Porque lo que vamos a ver es que la palabra Dios realmente es una palabra genérica. En la Biblia habla de las personas como dioses, habla de demonios como dioses, habla del diablo como un dios. Y eso es, pues, hay confusión, ¿cuántos dioses hay? Porque no dice que hay un solo Dios. Pues de la perspectiva que el Dios que es sobre todo, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, hay un solo Dios que siempre, que existe en sí mismo, que no depende de nadie más, que nunca fue creado, que ha sido desde el principio, hay un solo Dios. Pero de la perspectiva de nosotros aquí abajo, y nosotros podemos ver un rey, ellos pensaron que ellos mismos eran dioses por tanta autoridad o poder que tenía sobre las naciones. Yo estoy convencido que hay estructuras en la tierra antiguas que los científicos dicen que existen desde 10.000, 15.000, 30.000 años atrás, que es inexplicable cómo construyeron esas estructuras, pirámides. Hay tantas en todo el mundo, hasta en islas que no hay habitantes. ¿Cómo puede explicar esas estructuras y tamaño y todo eso? La ciencia. Y sabes que las pirámides que están en México, en Egipto, y están descubriendo otros en el norte que está bajo de hielo, todos están alineados con las estrellas. ¿Cómo es posible? Porque lo que los griegos y los hindús, ellos pensaban que habían dioses, y yo creo que esos dioses le estaban instruyendo a ellos cosas científicas que como la humanidad han perdido. Pero yo creo que no fue Dios ni los ángeles de Dios, que fue otros espíritus manifestando, pero de la perspectiva aquí del ser humano, que fueran dioses. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Dios, es muy importante que estamos bien enfocados o tenemos determinado qué significa o quién es Dios para nosotros. Porque te digo, tú puedes ser tu propio Dios. No estoy apuntando a nadie en específico. Tú también, ¿ok? Okay. Mira, tú puedes ser, voy a poner mi mano aquí, tú puedes ser tu propio Dios. Hay una parábola cuando Jesús está diciendo que, enseñando sobre la oración, enseñando, diciendo que los fariseos estaban justificando a sí mismos, que dos personas fue al templo para orar, un fariseo y un pecador. El fariseo dice, Jesús, que orando consigo mismo, justificando a sí mismo, ¿quién era su Dios? ¿Con cuál Dios estaba hablando? Consigo mismo. Y eso es lo que te digo, es usar el nombre de Dios en vano si lo que estoy diciendo que es la voluntad de Dios es lo que yo quiero. para justificar mis deseos, para justificar mis anhelos, para justificar mi voluntad, nombrando o usando el nombre de Dios para hacer lo que yo quiero. Entonces, lo que necesitamos entender es que Jesús ha sido o recibió un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo el Señor, que cada persona tiene que humillarse delante de Dios, tiene que doblar su rodilla, tiene que inclinar delante de Dios, humilde delante de Dios para rendir a su voluntad. Cuando decimos que no hay salvación en otro nombre, pero eso es para los que van a sujetar a su nombre. Y estoy hablando, aunque iniciamos en Proverbios, en el Antiguo Testamento, que torre fuerte es el nombre de Jehová, torre fuerte es el nombre del Señor. Pero ¿por qué estoy hablando de Jesús? Porque mire lo que dice en Colosenses capítulo 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13. Está hablando de Jesús. Dice que Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traslado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, mire lo que dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos en la salvación. Redención quiere decir que éramos esclavos al diablo. Pero Jesús, con la sangre preciosa de Jesús, pagó el precio para comprarnos, redimirnos, la redención de nuestro pecado. Ahora, para librarnos de la esclavitud de Satanás, de nuestro pecado, eso es lo que habla la redención, perdón de pecados, que ya Dios no está mirando a nosotros como pecador, está mirándonos abajo de la, o cubierto de la sangre de Cristo, que fue la paga de nuestro pecado. Y mire lo que dice el verso 15. Él, hablando de Jesús, Jesucristo el Señor, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Entiendes? Que Jesús es la manifestación, la revelación de Dios. Si quieres conocer a cómo es Dios, ve a Jesús, porque es la imagen. Es la explicación de cómo es Dios, qué quiere Dios. Cómo me gustaría hablar por mucho tiempo de solo todo lo que sigue, de los versos que sigue aquí en Colosenses. Pero voy a enfocar en Jesús, que es la imagen de Dios, que va a revelar a nosotros todo lo que Dios hizo desde el principio. Si estabas aquí la semana pasada, cantamos una canción nueva que en unos momentos vamos a cantar. El coro habla de diferentes palabras y yo estaba pensando en eso, que la primera vez que cantamos esa canción y nunca he hecho una enseñanza o una explicación de lo que estamos diciendo, porque dice Yahweh, Rafa, Elohim, Adonai, El Shaddai, y luego Jireh, Adonai, se manifestará. Tiene palabras, yo les he dicho, no hablo yo hebreo. Pero esas palabras que estamos diciendo son palabras que habla del nombre de Dios desde el principio. Y Y cantábamos la canción la semana pasada. Y si no tienes conocimiento de qué significa cada nombre, no te va a hacer un impacto. No te va a llevar más cerca a Dios. Pablo habla de eso, la razón por la cual en una reunión no todos vamos a hablar, por ejemplo, en lenguas angélicas. ¿Por qué? Porque si no hay entendimiento, no va a edificar el espíritu. Hablar en lenguas edifica el espíritu. Hablar en la idioma como profecía que es conocida edifica a la persona. Hablamos en lenguas para edificar el espíritu. Hablamos en este caso, español. Yo recuerdo cuando llegué a México y no hablaba ni entendí nada de español. Yo estaba en reunión tras reunión y todos hablando en español y no entendí nada. Era muy difícil para aprender, muy difícil para crecer, muy difícil porque estoy perdido. Entonces cantamos la canción Yahweh, Rafa, todo eso es para Elohim y estamos diciendo eso, pero si no entiendes lo que estás diciendo, no te va a hacer un impacto. Los niños han estado meditando el último mes o seis semanas sobre esos nombres y hoy quiero explicarles. Una disculpa que no tengo imágenes para explicarles, pero la primera, hemos visto en el primer verso de Proverbios, capítulo 18, verso 10, cuando dice el nombre de el torre fuerte es el nombre de Jehová. Pero la canción que vamos a cantar habla de Yahweh. Déjame explicar eso, que es la misma palabra. Hay solamente dos formas de pronunciar la palabra y la razón es porque la verdad es que nadie sabe cómo se dice. ¿Por qué? Para la cultura judaica, esa palabra era tan sagrada y santo que cuando escribieron su nombre, dejaron los vocales. Solamente escribieron las consonantes. Entonces, en español, en inglés, se parece como YWH, así, algo así. Perdón, no hablo hebreo. Pero el punto es eso. Y fíjate que era tan sagrado cuando ellos estaban escribiendo ese nombre que yo estaba sorprendido porque cuando estaba estudiando eso, vi cuántas veces está ese nombre de Yahweh o Jehová en el Antiguo Testamento, más de 6,500 veces. Pero ese nombre es tan sagrado que ellos no dicen el nombre, no van a pronunciar, no van a decirlo en voz alta. Pero era tan sagrado cuando ellos, las escribas, estaban copiando la ley de Moisés y los profetas, cuando ellos estaban haciendo copias del Antiguo Testamento. Y cuando llegaron al nombre, escribieron la primera, se levantaron y fue para lavarse. Un rito. Regresaron, escribieron la siguiente letra y se levantaron afuera a lavarse. Cada vez que escribieron ese nombre, imagínate 6,500 veces haciendo eso. Y entendemos, esa es la razón. que la palabra de Dios es tan confiable. Porque tomaron tanto tiempo para hacerlo correctamente y bien. Porque para ellos exactamente lo que estaban haciendo es preservando la palabra de Dios. Y ese nombre de Yahweh o Jehová, no sabemos cómo pronunciar porque no está escrito con los vocales. Entonces hay un campo que dice que es Jehová y otro que dice es Yahweh. Hoy en día la mayoría piensa que mejor Yahweh. Pero fíjate que yo no soy judío y estoy diciéndolo como si es nada. Y un judío nunca va a decir ese nombre. Entonces, en las traducciones, si tiene la nueva versión internacional, por ejemplo, no dice Jehová, dice Señor. Pero Señor está escrito con todas mayúsculas. Cuando ves la palabra Señor, pero en toda mayúscula, entiendes que es la palabra santísima, el nombre santo de Dios. Cuando es Señor, pero el S mayúscula y E-N-O-R minúscula, esa es otra palabra que es Adonai, que vamos a aprender. Pero déjame explicar, entonces, este nombre de Yahweh o Jehová es el nombre más santo, sagrado, en la palabra de Dios. Es la revelación de su nombre que Dios dio a Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Dios le dio la revelación. Entonces él, Moisés, vivió 1500 años después de la creación, según la genealogía, o 2500 años después de la genealogía de Adán. Pero es Moisés que recibió la revelación de la creación. El nombre de Jehová no, o Yahweh no aparece en Génesis capítulo 1, pero está en Génesis capítulo 2. Si podemos poner Génesis 2, 4. Porque aquí vamos a ver dos nombres que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día. Miren lo que dice, Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En este verso vemos la primera revelación de su nombre personal. Si van a investigar cuántos nombres tiene Dios, algunos dicen 21, otros dicen que 40, otro dice una lista de 100. Pero realmente Dios reveló un nombre y este es su nombre, Jehová o Yahweh. Y todos los otros nombres son más como cualidades o una descripción de Yahweh. Entonces, esta palabra Yahweh es su nombre personal que habla de su presencia manifestada. Que es presente, que es accesible, que está cerca, que está entre nosotros. Imagínate que esto es lo que significa su nombre. Entiende que en la cultura judaica el nombre es la esencia de la persona. Su nombre representa su identidad, su personalidad. Es por eso mi nombre es David, que quiere decir amado. Es por eso todo le cae bien a todos y todos me aman, porque es mi esencia, es mi nombre. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Pues muy pocos están en contra de eso. Muy pocos. Pero mira, eso es lo que el nombre representa, la esencia. Y su nombre Yahweh dice que Él está presente, Él está cerca. Y es por eso la canción dice, si lo buscas, Él se manifestará, porque eso es lo que cuando decimos su nombre estamos esperando, la manifestación de su presencia. Pero cuando dice aquí Jehová o Yahweh, Dios, esa palabra Dios es otra palabra, Elohim. Ahora, Elohim es una palabra plural. ¿Por qué? Porque hay muchos idiomas de ese tiempo que tiene una palabra igual o similar de Elohim, que tenía la creencia que había muchos dioses. Y a veces esa palabra Elohim puede hablar de personas o de ángeles o de Dios. Pero ¿por qué es una palabra plural? Porque nosotros sabemos que hay un solo Dios, pero existe en la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En capítulo 1 de Génesis, cuando Dios dice que vamos a hacer el nombre en nuestra imagen, porque es Elohim, es plural, aunque hay un solo Dios eterno que no fue creado, que existe para siempre, ha manifestado a nosotros en lo que nosotros, la palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios, pero usamos esa palabra de teología, Trinidad, que habla del tres: Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que hay un Dios invisible que nadie tiene acceso a Él. Entonces, mínimo hay cuatro expresiones en la palabra de Dios de Él. Pero nosotros, la revelación es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero entiendes que Dios es eterno, que Dios es infinito, que nosotros no vamos a poder entender la profundidad de Dios. Pero cuando decimos su nombre, está presente. Su presencia puede manifestar. Es Dios. Pero esa palabra Dios es una palabra general. Pero es Dios, habla de creador. Porque en capítulo 1 de Génesis 1:1, Dios creó. Esa palabra Dios es Elohim. Y Colosenses, lo que estamos leyendo en Colosenses, dice que Cristo estaba actuando en toda la creación. Porque no solamente el Padre, pero el Hijo, el Espíritu Santo. Habla Génesis 1 del Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra. Puedes ver toda la manifestación de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la creación. Elohim. Yahweh es el nombre personal, santo de Dios. Elohim habla de la manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que manifiesta en nuestra vida. Esta palabra Rafa, los niños van a presentar todas las citas, pero esa palabra Rafa, Yahweh Rafa, su nombre Yahweh que sana. Y recuerdas que hemos dicho que en Jesús hay salvación y hay sanidad. Porque desde el principio Dios, Yahweh, está conocido como el que sana. Esa palabra, ese nombre, El Shaddai. Muchas veces Elohim es solamente la palabra El. Oye, ¿a alguien le gusta Superman? ¿Cuál es su nombre original de su planeta? Kal-El. Kal-El. El padre era Jor-El. ¿Sabes por qué? Porque los creadores, escritores de Superman eran judíos. Y ellos estaban creando un personaje como Dios. Por eso era invencible. El Shaddai, él es el nombre singular de Dios. El Shaddai, esa palabra Shaddai es todo poderoso. El poderoso de Jacob. El Dios supremo, soberano sobre todo. Yahweh, Jiré. Esto fue enseñado en Génesis capítulo 22, cuando Abraham llevó su hijo en obediencia para hacer el sacrificio de su hijo que amaba. Pero él dijo que yo y mi muchacho vamos a adorar a Dios. Y cuando Isaac preguntó, ¿en dónde está el sacrificio? Abraham, mira, por la fe, antes de ver la provisión, confesó Abraham, conociendo Yahweh, dice Jiré, que quiere decir que Dios va a proveer. Todos los nombres de Dios son importantes, pero mira, esto es clave. La última que voy a mencionar es Adonai. Porque esa es la palabra que está traducido Señor. Señor habla de autoridad. Señor habla de ser como rey, autoridad, gobernador, amo. Y hoy en día mucha gente quiere Jesús como salvador, sanador, restaurador, pero no quieren sujetar a Él primeramente como Señor, como amo, como dueño, como rey, gobernador. Pero su nombre Adonai es Señor. Y eso es lo que vamos a ver, que cuando estamos entrando a su presencia, el Nuevo Testamento habla, el Antiguo Testamento, de invocar el nombre. Cuando decimos Yahweh, es una confesión que creemos que Él va a manifestar, que Él estará presente en medio de nosotros. Cuando decimos Rafa, que Él puede sanar todas nuestras dolencias, toda nuestra enfermedad, no solamente física, pero también emocional. Es nuestro sanador. Elohim, que habla de la función o de la manifestación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es prometida a todos, a nosotros. El Shaddai, que es todopoderoso, que nada puede vencer a Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es demasiado difícil para Dios. Jiré, que Él puede proveer todo lo que necesitamos. Pero ¿cuándo? Cuando es nuestro Adonai, nuestro Señor. Para ser nuestro Señor tenemos que sujetar nuestro deseo a su voluntad. Amén.
Amén.